Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos la mañana de COPE Canarias. Hoy es lunes 18 de abril de 2016, bienvenido. Nuestra mirada sigue en los cristianos, en el sur de Tenerife. Hoy se guardará un minuto de silencio a las puertas del Centro Cultural por las 7 personas que se encontraron bajo los escombros sin vida en este día de luto decretado por el gobierno de Canarias. 2 italianos, un finlandés, una marroquí, una asturiana, una gallega y un tinerfeño que tuvieron la desgracia de encontrarse dentro del edificio en el momento del derrumbe. Solo 3 consiguieron salvar sus vidas. Aquí escuchamos a Daniel y a Coromoto, 2 de ellos, y la descripción de lo que vivieron pone los pelos de punta. Es milagroso que se hayan salvado. En nuestro recuerdo a los fallecidos, Graciela, Alessandro, Marcu, Hanan, Noemí y Antonio. Descansen en paz.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A esta hora de la mañana vamos a comenzar nuestra información justo con el alcalde de Arona, José Julián Mena. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días a ustedes también.
¿Cómo están? Porque para usted también han sido unos días bastante duros, ¿eh?
Pues sí, así es. Nosotros de verdad que han sido duros unos días donde, bueno, donde las cosas que han sucedido de verdad que uno no tiene palabras para describirlas, ¿no? Donde las hemos luchado hasta el último minuto para encontrar con vida a las personas y trabajar conjuntamente con los familiares de las víctimas. Han sido bastante duros estos días y lo único que toca ahora, pues bueno, pues ante esta situación de conocer las 7 víctimas y localizarlas, las fallecidas, pues dar nuestro apoyo y nuestro afecto a todas las familias que siguen pasando por estos duros momentos.
Claro. No es fácil consolar a estas familias porque no solo está la pérdida, sino la espera que se hizo eterna, ¿verdad, alcalde?
Así es, se trasladó bastante, se intentó trabajar de manera coordinada con todos los grupos, tanto de los que estaban en el lugar, tanto los bomberos como la UME, y bueno, se intentaron tomar todas las medidas con las valoraciones técnicas de seguridad para que los trabajos se hicieran lo más rápido posible, apoyados en un momento determinado, con maquinaria que una vez que se producía ese desescombro y podía retirar los elementos para que pudieran seguir trabajando. No fue fácil, abundante material muy pesado que estaba en la zona, complicaba los trabajos, pero no obstante, se trabajó de manera importante, intensa y coordinada para sacar las víctimas de cada uno de los lugares donde estaban localizados.
Claro. Teníamos todos, efectivamente, alcalde, la esperanza de encontrar a algunos con vida, pero claro, el desplome fue tan brutal y el peso que estaba sobre esas personas, nos hacemos una idea, lo complicó todo, ¿no?
Así fue. Justamente nos comentaban el personal que conoce este tipo de desastres, de derrumbes, que era uno de los derrumbes que se había producido bastante complicado, un efecto sándwich, y con lo cual esa situación de desplome que se había producido de derrumbe, pues bueno, ya nos apuntaban que las labores de rescate y de posible recuperar personas en la zona eran complicadas, eran muy difíciles, como bien digo, pero no podíamos entender ni podíamos asumir que no hubiera vida en debajo de esos escombros, y nosotros trabajamos en esa línea. Y yo albergué en todo momento la esperanza de que fueran las personas, de que estuvieran vivas, de verdad que sí. Pero visto los trabajos luego al final de ese escombro que se están haciendo en el día de ayer y a lo largo de la noche, era complicado cuando uno ve cómo está la zona y cómo ha quedado, ¿no?
Claro. Alcalde, quedan 3 fallecidos por identificar todavía, ¿no?
Sí, bueno, yo los datos que poseo al día de hasta ahora, en la mañana no he podido contrastar los datos con el equipo que están los cristianos y demás. Yo tengo 4 personas identificadas oficialmente de las 7 fallecidas en ese derrumbe. Y las personas que se tratan de 3 ciudadanos españoles y una marroquí. Sé que hay dos familias de los fallecidos han autorizado facilitar sus nombres y los datos que en su momento di, que fueron los de Mariflor y los de Antonio Jesús.
Sí.
Y bueno, estas son la información que yo poseo. No obstante, sé que las labores de identificación por la tarde-noche iban avanzando y así nos los hicieron saber. Pero esta es la información que poseo. Ojalá pudiera dar algún dato más, pero que esta es la confirmación que yo tengo hasta ayer bien entrada la tarde-noche.
Se ha convocado un minuto de silencio a las 12 a las puertas del Centro Cultural de los Cristianos, alcalde.
Pues así es un acto importante que la ciudadanía y las familias pues bueno quieren públicamente estar y bueno eso así lo hemos hecho. Un minuto de silencio a las 12 del mediodía y en el exterior del Centro Cultural, donde hemos invitado al conjunto que se suben a mostrar su apoyo a las familias, a los fallecidos, porque ahí han querido estar, y de hecho esta noche habían familias y ahí estaban en el Centro Cultural, y que pues nosotros hemos mantenido todo el dispositivo hasta que se identifiquen las personas, como bien comentabas antes. Pero así es, en este conmocionado tragedia, nuestro pueblo, el pueblo tiene un hondo pesar y esas manifestaciones se harán públicas hoy con ese minuto de silencio.
Alcalde, una cuestión para aquellas familias desalojadas de los edificios colindantes, ¿cuándo podrán volver a sus casas?
Pues hemos, en la tarde-noche, como bien decía de ayer, ya se ha producido lo que es en la zona cero todo el desescombro. Hoy los técnicos me comentan a las 8 de la mañana tomarán las medidas de empezar las primeras balizamiento de la zona, pero con unas medidas más de seguridad hasta que se produzca el derrumbe de la parte del edificio que está afectado. Y habíamos previsto que mañana martes posiblemente podrían estar ya las personas de los 4 edificios realojadas en su vivienda a expensas de los trabajos de demolición, que si así lo consideran, tendríamos otra vez que, por cuestiones de garantías, los edificios contiguos tendrían que ser desalojados. En principio, mañana martes, salvo las valoraciones técnicas que aconsejen que a lo largo de la jornada de hoy puedan ser alojadas, incluso no descartamos que a lo mejor a la tarde, noche de hoy pudieran ser alojadas las familias en esos edificios.
Porque la parte que quedó en pie del edificio corre peligro de caerse, alcalde.
Bueno, en principio esa zona está totalmente apuntalada. Los técnicos municipales, visto la evolución y el después del desescombro, entienden que no, pero evidentemente tenemos siempre y todas las precauciones pertinentes por si acaso el edificio tiene algún movimiento o demás. Incluso teníamos un poco de peligrosidad añadida, y era que se anunciaba pues algún fenómeno meteorológico, como eran lluvias y demás, y que lo estábamos valorando pendiente de... ayer se nos comentaba algo. No es verdad, hoy no ha tenido ningún... No se ha sumado ningún elemento más, no ha llovido ni mucho menos, pero también se valoró anoche a eso de las 11 de la noche por si acaso se pudiera desplazar algún elemento de la zona. En principio, no hay ningún elemento que nos diga que se vaya a caer esa zona, pero evidentemente la estructura se puede comportar de manera diferente y puede haber algún elemento que se pueda caer. Pero de lo que me informan los técnicos es que ahora permite la actuación de seguridad en la zona y luego toma los trabajos de demolición, pero que no creen que se derrumbe.
Y a todas estas alcaldes mirando hacia Ecuador, ¿no? Porque la desgracia de Ecuador, con esas cifras que ya se hablan de pues unos 2.000 heridos y casi 300 fallecidos, y viendo algunas de esas imágenes, esos escombros, que me imagino que también pues nos recordarán lo que hemos vivido en Arona estos días, salvando la diferencia, porque claro, esto es un terremoto brutal, ¿no? Pero vamos, viendo cómo se hacen trabajos de ese escombro y cómo se busca víctimas debajo de los escombros, ¿no?
Así es un trabajo. Yo esta mañana escuchaba las noticias y miraba un poco esas informaciones. Y de verdad que en otras zonas, es decir, me pongo en la situación. Hace unas horas estaba en la misma, en la de ver personas, en la intentar ayudar. Esto es tan complicado, te sientes tan impotente porque son familias que se acercan a ti, son personas que te piden que hagas todo lo que esté en tu mano para poderlas salvar. Imagínense en esas centenares de personas que ahora, como bien comentas, en ese terremoto, y sobre todo es una cuestión inexplicable, porque hay actuaciones que ni siquiera uno, aunque quiera correr, puede desarrollar con la premura que quiere, pero eso sí, siempre, y en esto por lo menos así he tenido que aprender la seguridad de las personas que están trabajando para justamente las otras personas puedan ser encontradas. Eso es fundamental, la seguridad del perímetro y de la zona donde se esté trabajando.
Además, la comunidad ecuatoriana en su municipio será importante, ¿no?
Sí, somos un municipio multicultural, somos un municipio con más de 100 nacionalidades diferentes, con lo cual también trasladaremos hoy ese minuto de silencio también sea en nombre de todas estas personas que pudieran haber hoy siendo víctimas de ese terremoto.
Alcalde, le agradecemos que nos haya actualizado la información. Seguiremos pendientes de su municipio. Muchas gracias y mucho ánimo, que sabemos que efectivamente ha estado ahí al pie del cañón. José Julián Mena, alcalde de Arona, muchas gracias. Un saludo.
A ustedes también, sobre todo por el apoyo también y por sus informaciones firmes y sólidas para comunicar al resto de los ciudadanos lo que sucedió, y que sobre todo que estuvieran debidamente informados, y la protección de las personas que también ustedes sirvieron para que la gente entendiera lo que allí estaba ocurriendo. Muchísimas gracias.
Por cierto, se me quedó solo una preguntita, alcalde, ¿hay una fecha prevista para el funeral?
Pues hemos hablado con las personas y con las familias. Algunas de estas personas han pedido en su íntima acción tener con sus familiares queridos. Otras personas se han trasladado a sus países de origen, que se ha trabajado con los consulados y las embajadas, que yo supongo en estos, entre el martes y el miércoles, muchísimas personas de las que hemos localizado, de las que son hoy víctimas, han querido pues trasladar a sus familiares a sus lugares de origen. Pero en principio la única persona que tengo y así nos ha hecho llegar, que es Antonio Jesús, pues sí, que es de los cristianos, pues nos han dicho que sí harán su funeral en el entorno de los cristianos, y ahí es donde estará la sala donde lo ubicarán. En principio es la información que tengo, y bueno, vamos a ver la evolución del día de hoy, que seguro que compartiré con ustedes a lo largo de la mañana alguna información más al respecto.
Muy bien. Alcalde, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta es la última hora que nos llega desde los cristianos. Este fin de semana hablábamos con dos de los supervivientes y la verdad que era un testimonio estremecedor, ¿no? Escuchar, por ejemplo, a Coromoto, que nos explicaba a Santiago cómo caía desde la azotea y aún así logró salvar su vida.
Sí, ciertamente. El gobierno de Canarias ha decretado hoy como día de luto oficial en esta jornada de lunes en toda la comunidad, como señal de condolencia por los 7 fallecidos en el derrumbe del edificio en Los Cristianos. Además, como decía el alcalde de Arona, José Julián Mena, se va a guardar un minuto de silencio. Este fin de semana escuchábamos esos testimonios, personas que habían tenido mucha suerte, la que otros en este caso desgraciadamente no tuvieron, y que podían sobrevivir, que podían contárnoslo, como de hecho lo hicieron este fin de semana, su experiencia, como consiguieron salvarse.
Y bueno, se te pasa toda tu vida por delante, porque aparte que conseguía ver de dónde estaba, conseguía ver que todavía la fachada principal mía no se había caído, y el miedo mío era eso, que todavía se que siguiera desprendiendo el edificio, pero gracias a Dios no pasó eso.
Esta era una de las voces, de los testimonios que escuchábamos este fin de semana, en este caso, y afortunadamente para esta persona positiva, porque conseguía salvarse, no así las otras siete personas, los otros siete ciudadanos que fallecieron. Entre los micrófonos encontrábamos a Silvia González, entre los micrófonos de los periodistas, a los que hizo declaraciones. Es una de las hijas una fallecida, en concreto una mujer asturiana, que quería dar las gracias a los servicios de emergencias, visiblemente emocionada.
En mi caso, y supongo que ya lo sabrán, mi madre ha fallecido, bueno, pues así es la vida, pero he visto gente ayer que ha salido del edificio muy mal y solo quiero darle las gracias porque es gente que desconozco y que nunca he visto y no sabía la forma de darle las gracias personalmente en nombre de mi hermano, de mi hermana y de mi familia.
Este fin de semana se producía el descubrimiento de los siete cuerpos y se trabaja, como decía el alcalde, para avanzar en la identificación de los mismos. También se está estudiando cuándo podrían volver a sus hogares las personas que tuvieron que ser desalojadas, y el alcalde pedía solidaridad al resto de las instituciones para todas aquellas personas que han perdido sus hogares. La policía está investigando lo sucedido. Se estudia, entre otras posibles causas, unos trabajos, unas reformas que se estarían realizando, en principio parece, sin contar con la pertinente licencia municipal. Por lo demás, este fin de semana también escuchamos las primeras declaraciones de José Manuel Soria después de haber renunciado como ministro de Industria, Energía y Turismo, así como diputado del Partido Popular y presidente de esta formación en el archipiélago, por su vinculación con los llamados papeles de Panamá y la aparición de su firma en una sociedad en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Dice el exministro José Manuel Soria que él no ha mentido.
Yo no tengo ningún tipo de conciencia de que haya mentido. Tengo conciencia de que cometí el error de haber dado una información que no se correspondía con la realidad, pero no con intención de ocultar esa realidad, no con intención de mentir, sino con intención de decir la verdad, porque yo creía hace tres días que esa era la verdad.
El Partido Popular ratificará la próxima semana, o mejor dicho, esta semana, a Sira Antona como presidente de los populares, según los tiempos que manejan. Entre el jueves 21 y el sábado 23 tendrá lugar la Junta Directiva Regional, que estará presidida bien por la secretaria de Organización, María Dolores de Cospedal, o por el vicesecretario Fernando Martínez Maillo. Y nos quedamos también con las declaraciones de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de este área, Cristóbal Montoro, ha emplazado a la comunidad autónoma a una reunión bilateral durante la cual se van a analizar las posibles compensaciones tras haber cumplido con el objetivo del déficit. Rosa Dávila explicaba que esas posibles compensaciones serán el mantenimiento de las condiciones del Fondo de Facilidad Financiera para que Canarias pueda financiarse a coste cero, así como la flexibilización de la regla del gasto.
El ministro nos ha emplazado, como digo, a reuniones bilaterales en el caso de otras comunidades autónomas para hacer importantes ajustes, igual que el que ha hecho hoy el Consejo de Ministros de 2.000 millones de euros, y por otro lado, en el caso de Canarias, para en todo caso ver qué ventajas podemos extraer del hecho de haber cumplido, más allá de no tener activado, que es lo que ha hecho el Ministerio, activar la Ley de Estabilidad Presupuestaria aplicando el artículo 25 con medidas coercitivas para las comunidades.
La consejera recordaba que Canarias, gracias a que es una de las únicas tres comunidades cumplidoras, no tendrá que aplicar los nuevos ajustes que impone el Ministerio. 7:18, vamos a repasar el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nada más se complica con lluvias que van a ir barriendo el archipiélago desde el oeste, desde el este hasta el oeste, mejor dicho. La previsión nos la cuenta Josep Andreu. Buenos días.
Muy buenos días. Empezamos la semana con cielos nubosos o cubiertos, con algunos chubascos que afectan sobre todo al norte y este de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Unos chubascos que serán más intensos esta mañana y llegarían a Tenerife y Gran Canaria por la tarde con menor intensidad. Tampoco descartamos alguna lluvia débil en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy las máximas se mantienen con pocos cambios o un poco más altas, sobre todo en la mitad oriental. Llegaremos a los 26 grados en Santa Cruz de La Palma, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de Tenerife, 22 grados en San Sebastián de la Gomera y 20 en Valverde. El viento sopla del suroeste e irá girando a noreste por la tarde, un viento que esperamos que sea fuerte en medianías y zonas altas. En las cumbres centrales de Tenerife tendremos viento del oeste fuerte con rachas de muy fuerte.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7 y 19, repasamos también la crónica deportiva de este fin de semana. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen fin de semana el que hemos tenido en deporte. Comenzamos con el fútbol y en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas. Logra ya los 40 puntos después de empatar un gol ante el Sporting y a falta de 5 jornadas ya es cuestión de esperar. Está a 11 puntos de ventaja respecto al descenso. Por cierto, que habrá jornada en primera división entre semana y hoy ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a las 2:20 a Sevilla para jugar mañana ante el Real Betis Balompié. En segunda división, victoria del Club Deportivo Tenerife 1-0 ante el Albacete y sigue soñando el Tenerife con la posibilidad de jugar la fase de ascenso. Se coloca en el puesto 11 a 3 puntos del sexto clasificado. Así analizó la victoria su técnico Pep Martí.
Lo que diga es poco para fortalecer un poco el comportamiento de los futbolistas en el terreno de juego, el comportamiento de los aficionados en la grada. Lo que me diga seguramente me queda de corto, ¿no? Por esa insistencia, por ese saber manejar en todo momento el partido, incluso con marcador a favor, saber capaz de dormir el partido con el balón. Creo que hay que estar orgullosísimos. Para mí es un día muy feliz hoy, un día muy feliz por el comportamiento, ya te digo, de los jugadores principalmente y evidentemente de la unión con la afición, ¿no?
En segunda B, grupo segundo, gran paso el que dio el Mensajero este fin de semana, que está en zona de salvación al ganar 0-1 ante el Toledo. El Mensajero decimocuarto con 39 puntos. Además, en baloncesto, victoria del Gran Canaria en Zaragoza, 87-96, está en quinto con 18 victorias y derrota del Iberostar Tenerife 67-92 ante el Fuenlabrada. Se coloca décimo el Iberostar Tenerife. Dos apuntes más. España de tenis, con la Gran Canaria Carla Suárez, asciende al grupo mundial al ganar a Italia. Y en voleibol, el Fígaro Peluquero de Tenerife jugará el quinto partido de las semifinales de la Superliga Femenina ante el Aro Rioja.
Echamos también un vistazo a las portadas de los periódicos. Ya están en las manos de Antonio Herrero y Daniel Pinelo. ¿Qué nos cuentan hoy?
Buenos días, hoy en el diario de avisos encontramos una entrevista a Gustavo Santana, secretario general de UGT Las Islas. El gobierno de Canarias hace políticas de derecha, está sujeto a un modelo neoliberal. También leemos que los desalojados retiran sus pertenencias entre el dolor y el luto en los cristianos. Y la foto de portada es para esa victoria ayer del Club Deportivo Tenerife.
La provincia de Hierro de Las Palmas abre con el pulso entre los populares de Canarias. Dice que dirigentes del PP de Gran Canaria dejarán el partido si Génova impone a Sierra Antona. La Junta Directiva Regional se presenta como campo de batalla para impedir el ascenso a presidente del diputado por La Palma. Nos cuentan también que el gerente de Gesplanza propia de un proyecto elaborado por la empresa pública, y la foto portada es para la entrevista a Quique Setién, entrenador de Las Palmas, que dice que está encantado con la isla.
En el periódico El Día titulan identificadas 4 de las 7 víctimas de los cristianos y esperan 6 años la ayuda para comprar una casa usada. También leemos un terremoto deja 246 muertos y 2.527 heridos en Ecuador. La foto de portada compartida para la victoria ayer del Granadilla Gatesa y del Club Deportivo Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta que Soria culpa al banco de las cuentas opacas. En una nueva versión, el exministro ahora admite su vínculo con el BBVA y reta al ministro Montoro a que lo investigue. Nos cuenta también que el reparto de riqueza se desequilibra en Canarias, aumentan las diferencias entre lanzaroteños y herreños y que el plan de Tindaya se encargará de inmediato. La foto de portada es para la victoria ayer del Herbalife Gran Canaria frente al CAI Zaragoza por 87-96.
En la opinión de Tenerife encontramos el Cabildo da su visto bueno a la construcción del hotel de lujo en la playa de La Tejita. El consejero de turismo defiende el proyecto al estar fuera de suelo protegido. También leemos que los vecinos del entorno del edificio desaparecido podrán volver mañana a sus casas y el exgerente de Gesplanza propia de un proyecto que hizo la empresa pública. La foto de portada es para Nano, que vuelve a ser decisivo en una nueva victoria del Club Deportivo Tenerife.
7:23.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Semana importante, mañana concretamente se reúne usted con Miguel Ferrer, secretario de Estado de Hacienda, sobre la mesa, a ver si de una vez por todas vemos si se le pone nombre a esa discriminación positiva de la que habló Cristóbal Montoro, ¿no?
Pues efectivamente, porque el viernes pasado tuvimos la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Era una reunión deliberatoria, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Porque efectivamente no se tomaron decisiones, lo que se pusieron sobre la mesa fue el ajuste que tienen que hacer otras comunidades autónomas que no han sido cumplidoras, como si ha sido Canarias, junto con Galicia y País Vasco, y bueno, y además dio buena cuenta del ajuste que ha tenido que hacer el propio gobierno de España en sus propias cuentas, 2.000 millones de euros que adelantaba ya el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Esta clave es importante. ¿Canarias no tendrá que hacer ningún recorte de esos de los que se habló en la conferencia el pasado viernes?
Sí, efectivamente, no vamos a tener que hacer ningún ajuste, por supuesto, y todo lo contrario, mi impresión, a pesar de que el ministro no quiso concretar para ninguna comunidad autónoma ninguna medida, creo que era una apuesta en común de las medidas que hay que adoptar de cara, yo creo que a ganar tiempo respecto a la propia Comisión Europea, es decir, presentarnos ante la Comisión Europea, el conjunto del Estado, con unos ajustes que permitan, bueno, pues ganar probablemente uno o dos años. Yo entiendo que necesita que el Estado, el conjunto del Estado, va a necesitar dos años para llegar realmente al ajuste que está haciendo Canarias. Y bueno, yo creo que tiene que presentarse con algo hecho, o al menos con una voluntad expresa. Y esa voluntad expresa sí salió del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a pesar de que para las comunidades autónomas ahora hacer un ajuste, fíjense que el ajuste que tiene que hacer el resto de comunidades autónomas es de 10.300 millones, o sea, una cantidad muy importante en un momento realmente, bueno, pues que en vez de poder acompañar, como así está haciendo Canarias, al crecimiento económico, pues van a tener que hacer ajustes y recortes muy potentes en sus presupuestos.
Pero digamos que esos recortes están vinculados a cumplir con el déficit. ¿Se habló también allí de lo que nos pide Bruselas de recortar 20.000 millones o eso todavía no se ha tocado?
Sí, sí, por supuesto, se puso sobre la mesa cuáles eran los objetivos de Bruselas y cuáles eran los ajustes que tenía que hacer el Ministerio, el Gobierno de España, antes de, creo que se refirió a la fecha de finales de abril, y por lo tanto nos emplazó a todas las comunidades autónomas a reuniones bilaterales. Entiendo que las reuniones bilaterales con las incumplidoras es para ver los ajustes. Pues el Ministerio no dirá dónde, pero sí la cantidad para poder cumplir con los objetivos establecidos, acercarnos, y en el caso de Canarias, pues también nos remitió a una reunión bilateral, que nosotros ya teníamos esa reunión puesta con el secretario de Estado de Hacienda, con Miguel Ferré, para tratar otros asuntos que tienen que ver con el desarrollo reglamentario de la parte fiscal del REF, que, bueno, porque estamos estrenando y que hay cuestiones que queremos que se vayan, en la medida que vayamos avanzando, pues ir aclarando. Otro tema importante, como hemos visto, es todos los asuntos que tienen que ver con el comercio, las aduanas en Canarias. Creemos que puede haber un cambio sustancial aquí a partir del 1 de mayo, que hay un cambio normativo en el régimen aduanero de la Unión Europea, y ahí Canarias podemos dar un salto importante, y sobre todo en el comercio electrónico, aunque sea solo una parte. Y entonces poder sacar la orden donde subimos el mismo exento. Es decir, hay otros asuntos que tienen que ver con Hacienda, y que por eso teníamos esta reunión puesta con Miguel Ferrer. Y bueno, vamos a aprovechar también para que se constituya en esa bilateral que va a tener Canarias-Estado, para ver cuáles son aquellos elementos, digamos, de privilegio, entre comillas, ¿no? Que de hecho ya es un privilegio no tener que ajustar, porque realmente que ahora nos dijeran que tenemos que hacer un recorte de los propios presupuestos de 300, 400 o 500 millones, pues sería sería fatal para Canarias, ¿no?
Última cuestión, Rosa Dávila. Estos días que hemos estado pendientes de José Manuel Soria por su renuncia y por sus sociedades opacas, ha salido también en algunas informaciones que su hermano Luis Soria prestaba algunos servicios al gobierno de Canarias. ¿A día de hoy usted tiene conocimiento de si sigue prestando esos servicios?
Pues yo, la verdad, honestamente, al menos en mi etapa en la Consejería de Hacienda, no tengo constancia de que prestara servicio alguno, y no sé si para otros departamentos prestará servicio. Yo la verdad que desconozco, pero no solo que desconozco, es que me atrevería a afirmar que no es así, pero sería tirarme una piscina en la que no sé si hay agua o no. Al menos en Hacienda, desde luego, no tengo constancia de que exista ningún contrato, ni que lo haya existido.
Porque si algún departamento del gobierno de Canarias tuviera contratado a Luis Soria para prestar algunos servicios, ¿cree usted que después de las informaciones que han salido se debería revisar ese contrato?
pues yo creo que, bueno, deberíamos replantearlo. En todo caso, como digo, y yo creo que lo anticipó claramente el ministro Montoro, no es una cuestión de legalidad o de ilegalidad, es una cuestión de compromiso de Estado el tener tu, bueno, pagar tus impuestos en tu país, ¿no? Y es una cuestión, como digo, no de si es legal o ilegal, que eso ya se determinará en otros ámbitos, pero en el buen supuesto de que sea legal tener una empresa fuera de España, en todo caso, dice poco del patriotismo, ¿no? Quiero decir, de la lealtad con el resto de tus conciudadanos.
Porque usted, como consejera de Hacienda, ¿cree que José Manuel Soria ha hecho bien en renunciar después de lo que hemos conocido?
Absolutamente. Yo creo que era inevitable y que el ministro lo único que podía hacer en este caso era renunciar y aclarar sus contradicciones.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Adiós, buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tal y como leíamos hace un momentito en nuestro repaso de la prensa, en la portada de La Provincia, hoy pueden encontrarse ustedes con el siguiente titular. Dirigentes del Partido Popular de Gran Canaria dejarán el partido si Génova impone a Asier Antona. Asier Antona, muy buenos días. Asier, buenos días. No hemos perdido la comunicación con Asier Antona, con el secretario general de los Populares, que, según nos explicaba el pasado viernes, es ahora mismo el presidente del Partido Popular, es el hombre que lleva las riendas del Partido Popular hasta que se tome una decisión en el partido y se elija al nuevo presidente. Pero ya vemos que hay batallitas internas, ¿no? Una vez ha desaparecido José Manuel Soria del panorama político, pues hay mucha gente que le gustaría estar dirigiendo el partido o al menos influyendo en quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular. Asier Antona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Digo que leyendo el titular hoy de La Provincia, dirigentes del Partido Popular de Gran Canaria dejarán el partido si Génova impone a Asier Antona, uno saca la conclusión de que hay gente que no lo quiere mucho.
Bueno, esto es normal en estos procesos, ¿no? Y más en las circunstancias en las que nos está tocando vivir, difíciles, complicadas. A partir de ahí, yo le puedo garantizar que no voy a alimentar ni un ápice, ningún ruido, ninguna crispación, sino todo lo contrario. Yo estoy aquí para no alimentar el ruido, porque creo que es tiempo de tranquilidad, de serenidad, de prudencia y de apuntalar las fortalezas que tiene este partido, no solo las estructuras insulares, los cargos públicos y orgánicos, sino lo que es más importante, que son los afiliados y militantes, que en Canarias son más de 50.000.
Hombre, después de lo que ha ocurrido, lo que le faltaba al partido en Canarias era un cruce de puñaladas, ¿no?
Usted lo ha dicho, por tanto, jamás, jamás, jamás voy a decir nada negativo de nadie del PP y siempre, siempre, siempre estaré con los brazos abiertos a todos. Mi única ambición es la ambición del Partido Popular, que no es otra que recobrar la confianza y ganar las próximas elecciones. Lo que nos piden hoy los ciudadanos es desterrar la crispación, es buscar acuerdos, es moderar el discurso y la actitud, y es ahí, en esas claves donde me voy a mover.
Claro. Para que los oyentes tengan un poco la referencia, usted ahora mismo lleva las riendas del Partido Popular, tal y como explicaba en su rueda de prensa. A partir de ahí, ¿cómo son los tiempos?
Bueno, tal y como establece nuestro propio reglamento interno, ¿no? Cuando dimite el presidente del partido, como ha sido el caso, pues asume esta responsabilidad el secretario general hasta la próxima junta directiva regional. La junta directiva regional celebraremos esta semana. Es ahí, de entre los miembros electos del Comité Ejecutivo, donde saldrá el presidente, votado por la Junta Directiva Regional. Y esto es un periodo transitorio. Le corresponde al presidente, que salga de esa Junta Directiva Regional, llevar, pilotar al partido desde esa Junta hasta el próximo Congreso Regional.
¿Y el próximo Congreso será cuándo?
Bueno, pues todavía falta mucho, ¿no? Primero tiene que producirse, ver cómo se despeja el panorama nacional, que si hay o no elecciones. Si hay elecciones, pues esperar que se conforme un nuevo gobierno. Una vez conformado un nuevo gobierno, vendrá el Congreso Nacional y después entraremos en los congresos autonómicos de acuerdo al calendario que se establezca.
Claro, se entiende, Asier Antona, pensando en los próximos comicios, si se dan los próximos comicios del 26 de junio, que haya mucha gente nerviosa en el partido, porque claro, ahora si hay pues otra cúpula, pues pueden cambiar algunas fichas, ¿no?
Bueno, yo lo que creo, que por eso digo que ante el nerviosismo hay que dar tranquilidad, serenidad, sosiego. Bastante nerviosismo hay ya, y con razón, en la sociedad como para que los partidos políticos estemos alimentando ese nerviosismo. No es momento de nerviosismo, sino un momento de serenidad, de tranquilidad, de prudencia y de pensar no en las ambiciones personales de cada cual, que son legítimas, sino en la ambición de este proyecto político que es el Partido Popular. No podemos estar en actitudes de resta o de división, porque eso tan solo trae valores negativos, sino en actitudes de suma y de multiplicación.
¿Hacieron todavía fecha para la Junta Directiva Regional?
Bueno, será a lo largo de esta semana, depende un poco de la dirección nacional, pero yo calculo que, en fin, será miércoles, jueves o viernes.
O sea, que en los últimos días de esta semana conoceremos si usted sigue siendo el presidente o si la Junta Directiva busca otro perfil, ¿no?
Así es.
Una cuestión, ¿los presidentes insulares están en esa Junta Directiva?
Los presidentes insulares en la Junta Directiva, sí, están ahí.
¿Y puede salir también, digamos, elegido presidente uno de esos miembros?
Son de entre los miembros electos del Comité Ejecutivo. Ajá. Es decir, están en la Junta Directiva Regional,
sí,
pero entre los miembros electos del Comité Ejecutivo.
Sí.
Y por tanto son de entre esos miembros, que creo recordar que son 21 o 22.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa cita, sobre todo para conocer por dónde pasa el futuro del Partido Popular de Canarias hasta que llegue el próximo Congreso. Le pregunto por el motivo de toda esta situación, ¿no? ¿Le han convencido a usted las explicaciones de José Manuel Soria?
Bueno, yo creo que José Manuel ha dado explicaciones, ha sacado un comunicado donde ha reconocido sus propios errores, precisamente de esto de las explicaciones. Ha dado un paso al lado y ha dejado el gobierno y ha dejado el partido, y él entiende que así no perjudica al gobierno ni al partido, y por tanto, ya le digo, hará José Manuel Soria seguirá dando cuantas explicaciones sean oportunas, y por tanto es un tema que invade dentro.